Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos Tema Fondo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro nombró a Pedro Rafael Tellechea como nuevo ministro de la petrolera estatal PDVSA, después que su predecesor Tarek El Asami renunciara en medio de una amplia investigación por corrupción que involucra, por cierto, el arresto de varios funcionarios y jueces.
Sí, señor, porque, bueno, pues nada, la corrupción es grande, los arrestos son grandes, los castigos son grandes y todo es grande. Desde el robo hasta lo que está pasando en Venezuela. Vamos a analizar esta situación que recuerda tanto a las cosas de Cuba. Pero bueno, vamos a analizar la situación de Venezuela con nuestro amigo profesor Gustavo Manso, analista político, abogado, profesor de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Central de Venezuela. Y con el político venezolano Kennedy Bolívar, se encuentra acá en la ciudad de Miami. Gustavo Manso se encuentra en Caracas, Venezuela. Con ellos dos, ¿quiénes mejores para hablar sobre lo que está pasando en el país?
Profesor Manso, bienvenido. ¿Cómo está?
Un gusto saludarlos. Qué chévere nuevamente poder coincidir para comentar todo aquello que está sucediendo por aquí, por Venezuela.
Así muy mismo. Kennedy, ¿cómo estás? Saludo.
Hola, amigo.
Saludos a Kennedy.
Amigo Amado Gil y mi buen profesor Gustavo Manso.
Qué bien. Bueno,
muy bien. Pues vamos. Bueno, Gustavo Manso, nos quedamos con usted para iniciar la ronda, ¿no?, de preguntas y comentarios. Hasta ahora que se conozca, son 19 funcionarios los que están en problemas por supuesta corrupción. Pero además se informó que el ministro Tarek Aizami, como se le conoce a él, ¿no?, ha renunciado, dice, y voy a citar: renuncio con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. Sí. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, en primer lugar, el tema de la corrupción en Venezuela es un tema consabido, trillado. No en vano aquí se habla de las camionetotas, de las Homers, de las diferentes marcas, perdón por nombrar una marca, etcétera, que pues están en manos de aquellas personas que están mejor conectadas con la administración de turno, ¿no? Realmente son ostentosos en el tema de las exhibiciones que se hacen respecto al dinero. Y más esas ostentaciones son más procaces, más protuberantes, cuando comparas cifras como esas con la cifra de la pobreza, con la cifra de las personas que han dejado la educación, con las cifras de las personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas como el cáncer, el SIDA, la diabetes, entre muchos otros. Cuando se va la luz a cada rato, la energía eléctrica a cada rato en Venezuela, en el interior de Venezuela, incluso también en Caracas se va, en algunas horas, en algunas zonas también ya están sufriendo de apagones. Entonces, cuando tú haces esa comparación, pues resulta protuberante, resulta grosero. Se pueda decir, se pueda afirmar que se perdieron 3,000 millones de dólares, que no saben dónde están 3,000 millones de dólares. O sea, ahí de la Contraloría para arriba y para abajo, pues no está desempeñando bien su trabajo. No es posible pues que se den ese tipo de cosas y que sigamos presenciando las mayores injusticias y las mayores atrocidades que un pueblo haya, y las calamidades que un pueblo esté sufriendo como el pueblo venezolano.
Ahora, le voy a pasar a Kennedy Bolívar, pero yo cuando por lo menos lo que hemos sabido, incluso la agencia Reuters de noticias está diciendo que se sabe muy poco de lo que es el esquema de corrupción del que se está hablando en Venezuela, dentro de PDVSA específicamente. Hay que recordar, y esto también lo recuerdan los cables, hay que recordar que cuando Tellechea llega en enero a la dirección de PDVSA, lo primero que hace es ordenar que se cancelan o por lo menos se detienen todos los contratos del producto refinado, es decir, del petróleo, la gasolina, para evitar que los barcos se vayan de los puertos venezolanos sin que se pague por ese cargamento. Eso es lo primero que dice este nuevo ministro de Maduro puesto al frente de PDVSA. Se está hablando de 21.200 millones de dólares en cuentas no pagadas. Es decir, una cosa es la corrupción de que hay funcionarios de algún nivel, digamos, enriqueciéndose con algunos negocios, con algunos negocitos, etcétera. Y otra cuestión es ya a este nivel de empresas que no están pagando o que sale el petróleo y no se paga. Y que, o sea, yo veo esto a un nivel tan alto que es muy extraño que esto no llegue a las máximas figuras del gobierno. Estamos hablando del señor Nicolás Maduro a ese nivel, sus ministros y muchos funcionarios a ese nivel. Yo no sé cómo lo ve Kennedy Bolívar, pero este no es el esquema de corrupción de menor grado. Yo creo que aquí, por lo que se está viendo, esto es a nivel que toca las máximas figuras del gobierno venezolano.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Saludo al profesor que está en Venezuela y a ustedes en el estudio. Yo creo que una de las cosas que aquí estamos viendo, primero, yo no me confío en nada de este tipo de regímenes, porque ellos no dan puntada sin dedal, como decimos en criollo. Detrás de esto hay que esperar que las aguas corran. Yo no me he atrevido a hacer un análisis mucho más minucioso, porque sé que esto va a traer otras secuelas mucho más graves y además con muchos más personajes, porque detrás de esto hay algo. O sea, hay algo, no sabemos por qué solamente capturan a esta persona que inclusive tiene una solicitud también acá en Estados Unidos. Si de verdad Tarek es uno de los que está detrás de todo esto, yo no sé hasta qué punto el gobierno está dispuesto a cortarle la cabeza a Tarek y a toda la cúpula de Tarek, porque estamos hablando de una de las personas más importantes, diría yo, después de Diosdado Cabello, es Tarek El Aissami, y por lo que representa. Usted, yo muchas veces lo he dicho acá en este programa, Tarek es la representación de todo lo que es el Medio Oriente en Venezuela. Uh-huh. Es el que tiene todas los enlaces y todos los hilos conductuales entre Turquía y todo lo que es esta parte de Siria. Además, hay unos acuerdos políticos, además el tema del dinero, como se ha sacado de Venezuela, también Tarek juega un papel fundamental. Entonces, yo atreverme a decir todavía que es que aquí quieren cortarle la cabeza y que no va a llegar. Primero que nada, PDVSA ha sido el nido de corrupción desde que llegó Hugo Chávez y después que se le traspasó a Nicolás Maduro. Pero además de ello, aquí si hay de verdad una persecución a la corrupción, debería estar preso desde el hijo de Nicolás Maduro, empezando por Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y así sucesivamente todo ese régimen, porque sabemos los grandes niveles de corrupción a los que ellos han jugado. Este gobierno es corrupto desde que llegó. Y aquí el profesor Manso debe recordar todo lo que fue el Plan Bolívar 2000, todo lo que fue el caso Micabú con el mismo Miquilena, todo lo que implicó los centrales azucareros, el caso de Barinas y Portuguesa. O sea, este es un gobierno que siempre lo ha caracterizado la corrupción. No sé cuáles son los intereses que se tocaron o que se pretenden tocar y que detrás de ello termine realmente arrastrando a grandes personas. Pero recordemos, esto es una revolución criminal que se alimenta entre criminales y dentro de un círculo que nadie puede entrar, pero tampoco nadie puede salir.
La agencia Reuters tiene una información al respecto y voy a leer el primer párrafo para someter la pregunta. Dice que la petrolera PDVSA tiene pendientes de cobro 21.200 millones de dólares, el 84% del valor total de lo exportado desde 2020, según esta nota exclusiva de la agencia Reuters, repito, que ha tenido acceso a la documentación. Según la prensa venezolana, la cifra es 7 veces mayor de lo esperado y explica por qué Pedro Tellechea, ministro del Petróleo, suspendió en enero los envíos de combustible a multitud de clientes, con la excepción de Cuba Metales y Chevron Estados Unidos. El agujero comenzó a generarse cuando Venezuela recurrió a intermediarios de dudosa reputación para sortear las sanciones de Estados Unidos. Profesor Manso, ¿quiénes son los involucrados en esta trama que se habla de tantos millones? ¿Amigo de quién?
Sí, pues hablamos de personas naturales. Por lo general, las personas jurídicas que están sometidas a las sanciones tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, pues están en la imposibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de transferencia, envío de dinero o recepción de dinero cuando están envueltas en las transacciones económicas de empresas venezolanas. Entonces, para brincar las sanciones, muy probablemente se recurre a personas naturales. Mira, hazme el favor ahí y manda. O mira, hazme el favor ahí y recibe. Y mándame. O, de alguna manera, hazme llegar aquí. Fíjate que hablo en unos términos que son un poco coloquiales. Pero es que es la única forma que han tenido ellos para sortear el tema de las sanciones económicas, tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que en el camino no es lo mismo generar una factura, un invoice, un bill of lading, un FOB o cualquier relación de estas de comercio internacional, free on board o cualquiera de ellas. Es muy difícil hacerla, por supuesto, cuando se trata de personas que ya están sancionadas, y mucho más fácil hacerla cuando se trata de personas naturales, pero lo que no te garantiza la relación con la persona natural es el cumplimiento. Es decir, que la persona natural no diga, no, yo me quedo con esto.
Ahora, yo quiero darle un giro al tema del programa, o por lo menos al enfoque, con una pregunta. ¿Estamos hablando de corrupción o estamos hablando de lucha de poderes? ¿Estamos hablando de corrupción, en otro término, o estamos hablando de encontronazos entre sectores que ostentan el poder? Y cuando hago estas dos preguntas y le doy este giro, por lo menos a los comentarios del programa o a las preguntas de nuestros invitados, es pensando como cubano. Pensando que muchas cosas que se hacían en Cuba no era justamente por lo que se decía. Habían algunos encontronazos entre los que ostentan el poder, algunos influían más sobre Fidel Castro y el que influía más sobre Fidel Castro le pasaba la cuenta al que influía menos y Fidel Castro actuaba con el que estaba influyendo
Procesos
más.
Procesos de purga.
Exactamente.
Mm-hmm. Y después detenciones de altos funcionarios.
Exactamente, hasta fusilamiento, acuérdese de Ochoa.
¿Cómo no?
Ochoa no, y uno de los hermanos de la Guardia y el otro militar, etcétera. Pero bueno, por eso hago la pregunta. ¿Se van ustedes más por la corrupción que se está moviendo en la prensa o porque quizás hay encontronazos entre los que ostentan el poder?
¿Qué tú piensas, Kennedy?
No, ya yo le acabo de responder eso en la primera intervención, Amado. Uh-huh. Es que tú acabas de dar en el clavo para mí, es que no es un tema de corrupción. Si fuera por corrupción, estuviera ese cayó ese gobierno. O sea, yo no creo que es que hoy descubrieron que hay corrupción en PDVSA y que hay una trama. No, este es un tema político que está detrás algunos intereses que se tocaron. Cuidado si no es también alguna jugada que está tratando de hacer ver el gobierno hacia la política exterior, mandar un mensaje a Estados Unidos. Ojo, porque si Yosemite hoy está preso, que es una de las personas que tiene 10 millones de dólares puesto en su cabeza por los organismos de seguridad americanos, yo creo que también entonces, cuidado si no es un punto para una negociación futura el día de mañana en cuanto al tema de las sanciones y el tema de entregar a personas que ellos mismos ya no les interesa tenerlo y que no tienen ningún poder, porque esto es lo que han sido determinantes en ser amigos o ser guardadores de dinero mal habido en algunas partes del mundo o en el mismo Venezuela de algunos y convertidos en testaferros ellos. Entonces, por eso digo que tú acabas de decir algo muy cierto. ¿Detrás de esto es un tema de corrupción? No lo creo. Porque si así fuere, entonces nosotros estuviéramos viendo también unas actuaciones del fiscal muy más transparentes de las que se están haciendo. El fiscal dice, por ejemplo, estamos detrás de algunos funcionarios, pero no dice nombre y apellido. No señala con lujo de detalles dónde estuvo el desfalco a PDVSA. No hay ninguna acusación formal que yo vea, más allá de las que uno conoce por los medios y los que emite el Ministerio Público, pero que se haya abierto una averiguación exhaustiva con pruebas, con datos, con de qué manera fue que hay detrás de todo esto, quiénes están involucrados. O sea, entonces por eso dudo que sea un tema de corrupción, es un tema político, es una jugada política. Por eso te digo, no me atrevo ni siquiera a sacar conclusiones tomando en cuenta que cómo funciona este régimen y cómo y de qué manera ellos hacen este tipo de situaciones a los efectos de que les rinde después beneficio o que no. Uh-huh. Entonces, es político sobre todo. Y cuidado, nosotros estamos viendo solamente a lo interno de Venezuela y todo este tipo de persecuciones y todo este escándalo. Pero recordemos que el régimen habló de unas sanciones que ellos pretenden levantar de alguna manera si es que queremos ir a elecciones con esta oposición que tenemos. Uh-huh. Entonces, eso también tenemos nosotros, o sea, el régimen, y disculpe que me haya extendido, pero el régimen no da puntada sin dedal. Ellos no están haciendo esto con la finalidad de que esto no le, de que esto se hable de un gobierno corrupto y simplemente quede allí y se va a procesar. No, aquí hay detrás algo mucho más más serio, más fuerte, y que definitivamente trata de oxigenar a lo que es el régimen de Maduro.
Claro, hablando de política, la corrupción política, ¿no? Es algo ya un poco endémico en cuanto a Venezuela. Y digo esto porque lo busqué y lo encontré. Hace 3 años, Juan Guaidó, como jefe del Parlamento venezolano, pedía a Colombia investigar los presuntos hechos de corrupción de sus delegados en ese país tras denuncias de supuestos desvíos de recursos. Profesor Manso, ¿se esperan otras detenciones? ¿Espera usted que otros grandes nombres entren además a formar esta fila de hasta ahora 19 funcionarios por corrupción?
Sí, yo creo que va a seguir creciendo. Es que hay 3 mil millones hasta ahora con seguridad que se hablan en los medios de comunicación que están extraviados. Y esos tienen que aparecer, me imagino yo, porque hay algunos los quería y no los tienen. Entonces, hablando pues pronto, eso tiene que aparecer en primer lugar. En segundo lugar, coincido en la multiplicidad de causas que tiene que tener esta situación que estamos observando. Una es la que decimos, ¿no? ¿Dónde están los 3.000 y después los 21.000? Párame las facturas ahí, no le facture más a fulano, este no me ha pagado, el otro no me ha pagado, etcétera, ¿no? Pero es que además debemos recordar que el movimiento oficialista de alguna manera está como repartido en parcelas. Y esas parcelas las van teniendo diferentes personajes. Por supuesto, entre ellos se van poniendo de acuerdo. Está el señor Cabello, está el señor Maduro, está el sector militar, está Tarek El Aissami, etcétera. Cada uno va teniendo como su cuota de poder, ¿no? Y evidentemente que hasta ahora, luego de 23 años, lo han hecho muy bien, porque pues han mantenido su poder en la mano, como lo dice Lowenstein, y han manejado el poder de tal manera que lo siguen manteniendo. Ahora, precisamente estas coyunturas son las coyunturas que te dicen que pues no todo está bien en la familia, ¿no? O sea, que algunos le muerden la arepa por los lados, como dicen en el lenguaje coloquial, ¿no? Y entonces, pues muy probablemente haya un enroque, ¿no? Ya tú tuviste mucha arepa, ya tú tuviste mucha comida, ahora le toca comer a fulano, ahora le toca a otro, etcétera, etcétera, de manera que, pues mantener a toda la familia contenta, ¿no? Y parte de eso puede estar pasando parte de la necesidad de evidentemente de satisfacer al pueblo, porque es que Lo que no podemos perder de vista es que supuestamente el año que viene hay unas elecciones presidenciales que tocan por ley. Las hagan limpias o no las hagan limpias, como sea, ellos tienen que garantizar un elemento que se va a ver al público. Y si el elemento que se va a ver al público como característica principal tiene la pobreza y el hambre, pues mira, realmente yo creo que vas a tener problemas para llevar adelante tu objetivo el año que viene. Ellos tienen que concretar, tienen que ir a ser productivos, tienen que ser efectivos lo que le queda de año y el año que viene para que la gente por lo menos vea cierto nivel de tranquilidad, ¿no?
Hay quien dice también que el objetivo de esto, a raíz de lo que hemos visto, es desviar la atención, lo que está buscando Maduro, con miras a las próximas elecciones, y una crisis política que hay dentro del madurismo.
Exacto.
Tratando de salirse por ahí.
La Asamblea Nacional le quitó la inmunidad al ESAMI.
Claro.
O sea, al ESAMI.
A Juve Roa.
Exacto.
El que era
el parlamentario. El
ministro de Educación Superior, que bastante le echó broma a los pobres profesores universitarios y empleados y obreros. Y ahora mira dónde está, ¿no?
Increíble. Así que es uno de los aliados de este hombre, de Tarek. Es uno de los aliados fuertes.
Que la paga.
Un diputado oficialista.
Sí, señor. Diputado oficialista. Bueno, de todas maneras, nos queda poco tiempo. Vamos a pasar a Kennedy Bolívar. En tu opinión, Kennedy, ¿qué va a pasar después de esto? Más allá ya de todo esto, ¿daña esto al gobierno de Nicolás Maduro de alguna manera? ¿Lo debilita de alguna manera en tu forma de ver esto que está pasando?
No, yo por supuesto. Yo creo que desde el punto de vista social y político de la simpatía hacia el régimen ya no goza de ninguna simpatía. El venezolano común, el venezolano que sale a la calle, el venezolano que no pudo mandar a sus hijos a la escuela, bien sea porque no tiene un pan en el estómago o bien sea porque el profesor se fue de paro, más el venezolano aquel que ha reclamado en todo momento un aumento salarial, las contrataciones colectivas que han estado vencidas desde que llegaron ellos al poder y que hoy por hoy no se ha podido negociar por lo menos una que sea digna y que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores. Las universidades, cada día el profesor Manso tiene más autoridad para hablar sobre eso, pero el caso de las universidades, quienes conocemos las universidades, que están por el piso. Vas a un hospital y es la misma situación. Mientras te hacen un estadio de primer mundo, un hospital que va a un ciudadano común, entonces se va a dar cuenta cada día que, bueno, esta situación es lamentable, y yo creo que esto no le hace bien al gobierno, porque entonces le sumas ahora unos niveles de corrupción de uno de los hijos de la revolución más preciado, donde está una banda de criminales que se han ahora birlado de alguna manera 3,000 millones de dólares, y que la situación del país cada día es más calamitosa mientras ellos siguen robando y saqueando al país. Eso definitivamente, desde el punto de vista a los efectos de lo que ve el espectador, el ciudadano común, el de a pie, evidentemente que se dará cuenta de que esto no le va a hacer bien a ellos de ninguna manera, cuando ya vienen golpeados también, cuando ellos más bien lo que hicieron fue reprimir a una población como los educadores, que son uno de los pilares fundamentales para la República, y entonces vienes, no le aumenta, pero entonces te robas el liderazgo público también.
La corrupción chavista.
Sí, señor. Acuérdate que comparándolo ahora con la historia de Cuba, los que le robaban dinero a Fidel Castro no la pasaban bien. Eso está ahí, eso no lo digo yo, está ahí. Todas las personas que de alguna manera robaron dinero, de alguna manera Fidel les cobró, siempre les cobró Fidel Castro. Así que no sé si Maduro estará siguiendo también ahora esa parte, ¿no?
Los cubanos lo asesoran.
Bueno, exactamente.
Los cubanos lo asesoran.
Sí, claro, tienen el know-how.
Sí, señor. Exactamente. Profesor Gustavo Manso, Kennedy Bolívar, gracias por estar una vez más con nosotros.
Gracias a ustedes,
muy amable. Cómo no, hasta aquí.
Un gusto. Saludos a Kennedy.
Saludos,
a usted también. Saludos, profesor.